Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:31. Esto es Radio Estadio Navarra, que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde en un programa en el que vamos a hablar enseguida del fútbol navarro. Con Javier Ugalde vamos a analizar cómo ha ido toda la jornada de los diferentes equipos navarros en categorías nacionales. Y después hablaremos de pelota con Chiqui Urós. Nos bajaremos hasta el frontón Labrit para analizar la final del Masters. En un fin de semana en el que ha habido muchas cosas. Ribera Navarra perdió contra Manzanares, Sota ganó a Alcira en fútbol sala. En balonmano, derrota de Betionac 24-25 contra Porriño por un solo gol de diferencia. Miguel Echeverría, el entrenador de Betionac, no estaba nada contento porque es que además tuvo una renta a favor Betionac y luego estuvo muchos, demasiados minutos sin marcar.
Habíamos hecho lo difícil, que era coger una renta e intentar estar dentro del partido y bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo durante 45 minutos, pero hay que jugar los 60 para poder puntuar. Sí, 10 minutos creo que es un periodo muy largo para no marcar y ellas pues se iban acercando y al final entran las dudas y no hemos estado finas en ese aspecto del juego. Luego es cierto que atrás no hemos estado mal del todo, pero cuando tú no rematas cuando tienes la oportunidad, pues luego se paga.
Y en balonmano masculino se estrenó en la División de Honor Plata, y qué pena que nos da Ana Itasuna, que ya no está en Asobal y que con Nacho Moyano en el banquillo comenzó ganando a un recién ascendido a Zaragoza, 32-28. Nacho Moyano.
Bueno, nos ha pesado quizás un poquito el partido. Yo creo que estábamos todos con muchísimas ganas, sabíamos y éramos conscientes de que veníamos a hacer una pretemporada, muy buena, y nos ha costado. Yo creo que no hemos estado nada sueltos, se notaba muchísimo que bueno, pues que yo a hoy ya había puntos en juego, que venía Zaragoza, que venía de hacer un muy buen último partido contra Burgos, que tenía todo a ganar y nada a perder y que nos iba a poner las cosas muy, muy difíciles. Yo creo que hemos sido capaces de alternar ratos muy, muy, muy buenos, con otros no tanto. Es verdad que hemos tenido un balón solo en 6 metros para poder habernos ido de 8, que yo creo que ahí realmente podríamos haber matado un poco el partido, y de repente hemos vuelto a mirar el marcador y estábamos a 4 otra vez, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poquito la tónica del partido. Demasiados altibajos, ratos muy buenos, ratos, bueno, pues muy, muy mejorables, pero bueno, yo creo que al final es un poco lo esperado de una primera jornada de...
Los martes en Radio Estadio Navarra, el fútbol navarro es una de nuestras prioridades. Queremos saber cómo acabó el fin de semana, quién ganó, quién perdió, quién ha jugado y cómo van en la clasificación, aunque todavía es muy pronto para hablar de clasificaciones. Sí, de buenos inicios de temporada, regulares, o pues los que necesitan mejorar. Vamos a charlar de todo esto, como siempre, con Javier Ugalde. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estamos?
¿Y el Promesas en qué situación está? ¿Necesita mejorar? ¿No va mal? ¿O cómo le fue en su último partido?
No va mal, pero su último partido es un necesita mejorar, ¿eh? Cayó 2-0 ante un recién ascendido como el Avilés. Bueno, por eso es lo que tiene esta categoría, ¿no? Que al final hay tanta igualdad y que da igual que seas un recién ascendido que un recién descendido de segunda división, que los equipos te lo van a poner complicado. Y bueno, pues ahí... O sea, es una promesa que sucumbió 2-0 y que no tuvo opciones reales de traerse ningún punto a Pamplona en su visita al Real Avilés.
Encajó el primer gol en el minuto 14 y no fue capaz de remontar, no solo eso, sino que Miquel García hacía en propia puerta el 2-0 en el minuto 85. Esta es la valoración que hacía Carlos Lumbreras del partido y de la actuación suya y de sus compañeros.
Te quedas con mal sabor de boca, ¿no? Como siempre que pierdes, pero más que todo el cómo ha sido, sobre todo la primera parte, después de tener 3 ocasiones bastante claras, y su gol viene de un córner, de un balón parado que ya teníamos hablado de la forma de defender, pero bueno, a seguir, no queda otro. Desde el principio de la primera parte ya se ha notado ahí un poco esos duelos, esas segundas jugadas que eran más para ellos, que ahí solemos ser buenos y hoy nos ha costado. También en la segunda parte... se ha visto ahí un poco de carencia y no hemos sabido tener ocasiones.
Qué bonito es el fútbol, Javier Ugalde. ¿Sabes lo que va a hacer el rival? Lo trabajas toda la semana para contrarrestarlo, pero te lo consigue hacer el rival.
Sí. De eso te trata un poco, ¿no? Cuando a nivel profesional dice, no quiero dar pistas, pero digo, pues si al final os conocéis todos, ya vais a saber. Entonces la cuestión es que quién está mejor, ¿no? En su plan de partido, ¿no? ¿Quién consigue llevarlo más a su terreno, ¿no? Y en este caso, pues el profesor lo sabía, como tal y como decía Carlos Lumbreras, pero luego las segundas jugadas y los duelos eran para ellos, y a partir de ahí pues ya vas en inferioridad, ¿no? Estás más lejos de la portería contraria que el rival de la tuya.
Próximo partido contra el Castilla, el mítico Castilla, que perdió 1-0 frente al Bilbao Athletic y que está con 3 puntitos en la tabla por 4 que tiene Osasuna Promesa. Se jugará en Tajonar ese partido. Si nos vamos a la Segunda Federación, ahí tenemos a Mutilvera y a Tudelano. El Tudelano sigue sin perder, y lo mismo se puede decir de la Mutilvera.
Sí, además con puerta cero los dos este fin de semana. La Mutilvera ganó gracias a un golazo de Xavi Goñi de falta nada más empezar el partido ante el filial del Deportivo Alavés. Con esa victoria, sumado al empate a 2 de Egea de la semana pasada, se coloca con 4 puntos, igual que el Tudelano, que ha hecho la inversa, ganó en casa pero en la primera jornada y empató fuera, o sea que la media inglesa para los equipos navarros después de este 0-0 del Tudelano ante el Real Unión, 4 puntos de 6. Veremos ahora en esta nueva jornada si son capaces de mantener esta racha.
Tudelano va a recibir a Eibar B y la Mutilvera va a jugar contra el Real Unión precisamente. No sé, ¿va a coger siempre a la Mutilvera el que deja el Tudelano?
Hay que verlo, porque en la primera jornada el Tudelano jugó con el Beasain.
No, entonces no, yo creo que no.
Y claro, entonces no coincide, porque la Mutilvera jugó con el Alavés B, pero bueno, habrá que estar atentos, porque quizá en las primeras jornadas ya sabes que hay enfrentamientos directos entre los equipos que luego se suelen dejar los equipos, así que habrá que mirar un poquito más ampliamente el calendario para saber quién es. Si no, lo van a tener muy fácil, Garrido, para ir a Tudela a ver a su rival.
Con estos calendarios aperiódicos, que no asimétricos, pues ya estas cosas quizás no se dan como se daban antes. Bueno, en Primera Federación Femenina, decíamos que Osasuna empezaba la liga contra filiales y que tenía que jugar contra el filial del Real Madrid B en Tajonar, y desde luego goles hubo muchos.
Sí, fue un partido además muy, muy bonito, muy vistoso para el espectador, porque Osasuna, bueno, pues pronto consiguió adelantarse en el marcador con el 1-0 en un saque de esquina, una volea de Claudia Jiménez que hizo un partidazo. Rápidamente el Madrid, comandado por la Navarra Ollane San Martín, se echó el partido a las espaldas y fue trabajando y fabricando a fuego lento lo que fue el empate a uno, pero muy buena reacción del equipo de Josu Domínguez, que a los 4 minutos de encajar el gol frente al filial madridista, pues consiguió el segundo, merece un tanto de Andrea Palacios. Y ya en la segunda parte, pues el Madrid lo intentó de todas formas, pero defendió muy bien Osasuna, que encontró el tercer gol en la Navarra Naurzenki, y ya en el tramo final, pues para darle emoción al Madrid desde los 11 metros, consiguió recortar distancias y maquillar el resultado, pero gestionó muy bien la prolongación del partido el equipo de Josu Domínguez y consiguió la primera victoria del curso en Liga, ya que habían ganado en Copa de la Reina la semana anterior.
Andrea Palacios hizo el 2-1.
Bueno, estoy muy contenta de poder ayudar al equipo, pero realmente estoy muy contenta por cómo ha dado la cara hoy el grupo en general. Sí que es cierto que a raíz del primer gol hemos bajado un poco, pero cuando hemos encajado el gol del Madrid, el equipo no ha bajado los brazos. Creo que ha salido el ADN Osasuna y estoy muy contenta porque el grupo ha tirado. Creo que tenemos un grupazo, que el equipo nunca baja el nivel, que todas estamos súper conectadas, y creo que es con lo que me quedo, ¿no?
Yo me quedo con lo de tenemos un grupazo, porque así se va muy lejos, si las jugadoras están contentas y confían mucho en sus compañeras.
Sí, totalmente, ¿no? Y que es la clave, ¿eh? De muchos de los equipos, cuando las diferencias son tan mínimas en los equipos que tienen el mismo objetivo. Se nota muchísimo, si no, mira también, ¿no?, los rendimientos en el fútbol profesional, ahora que está en boca de todos el Mallorca y Iago Arrasate, pues ahí lo vemos, ¿no?, en el fondo de la tabla.
Uh-huh. Sí, eso es para comentarlo en caliente, pero no tiene buena pinta, tiene buena pinta lo del Mallorca, ¿eh?, entre unas cosas y otras. Bueno, que nos salimos de fútbol navarro.
Desde luego.
volvemos, porque queremos mucho a Yagoba por todo lo que dio a Osasuna y sufrimos por él. Vaya, cómo ha tenido que vivir esa situación con Denis Rodríguez, tener que decirle a un jugador, tú conmigo no juegas más. Sí. No sabemos qué habrá pasado una vez que Denis Rodríguez por fin ha pedido perdón, y ha reconocido su error. Bueno.
Pero bueno, cosas del fútbol, Javier, que pasan no solo en el fútbol profesional, también en el fútbol navarro seguro.
Bueno. Y además ahí, fíjate, como entrenador, ¿no?, que dices, venga, ahora que va todo bien, dices, joder, ¿por qué nos tiene que pasar una de estas? Ahora tengo que hacer de malo o ponerme firme, o ahora cómo llevo yo esta situación, porque aquí se me puede ir a mí un vestuario como entrenador, ¿no?
Está claro. Es algo con lo que los entrenadores tenemos que convivir en el día a día y bueno, pues saber gestionar Pero a veces no es fácil, no es fácil.
Estas cosas es el de San Miguel, que es una balsa. Bueno, Tenerife Osasuna. Tenerife Osasuna, el próximo partido. Están igualadas prácticamente a todo en la clasificación y en datos ambos equipos. Entonces, en segunda federación hemos comentado ya Tudelano y Mutilvera. Tercera federación, pues la cosa está bonita, está muy interesante. Con Chantrea y Peña Sport. Y Cortes y Aoiz, que han ganado los dos partidos jugados hasta el momento. Por abajo, Valle de Huesbi, de Cerra y Obrena aún no han conseguido puntuar.
Además, el Aoiz, que es un recién ascendido, consiguió la victoria el otro día ante Obrena, precisamente otro recién ascendido. El Cortes, que ganó al equipo favorito, que es el Izarra, le ganó 2-1 en un final de partido tremendo y espectacular. Y bueno, pues yo creo que eso le va a dar aliciente, ¿no? Además de la Peña Sport y del Chantrea, que siempre optan a poder estar ahí arriba, pero hay que recordar que el Cortes fue el equipo que representó a Navarra en la fase del playoff nacional, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sigue dando sus frutos el conjunto Rivero, que venció, como decimos, a Lizarra de Julen Echebeste, pero también muy buenas prestaciones del Chantrea y la Peña Sport en este inicio de temporada.
Para mí, uno de los partidos de la jornada, Izarra Huarte próximo fin de semana, séptimo contra el noveno.
Además, con el Huarte en plenas fiestas patronales, o sea que va a estar todo muy bonito ese partido en Mercatondoa.
Bueno, en primera autonómica, ¿cómo va la cosa? También dos jornaditas, solo disputadas. Gazteberriak, mira, es el único que ha ganado todo.
Un recién ascendido, precisamente, que ha sido capaz de vencer holgadamente en casa y también vencer fuera de casa al Soto y Barbaso, en un partido además que en el minuto 85 perdía 2-1. Entonces, bueno, pues eso le da todavía más valor a la victoria de Gazteberriak, que se ubica con el firme objetivo, ¿eh? Este equipo viene de abajo, pero el objetivo es llegar a la tercera división.
Y el regional preferente, una jornada disputada. Bueno, tampoco hubo nada especial, algún partido todavía no se disputó. Estoy viendo por aquí pues un 4-0 de Lidoia al San Andrés, fuera de casa, como así marcador más abultado en el grupo 2.
En el grupo 1 el resultado más abultado fue el Burlades B3, Amigo 0, precisamente disputado en las instalaciones del conjunto colegial, y el balón parado pues fue clave para la victoria de los de Burlada, que así como también su autonómica consiguió, bueno, pues ha empezado bien la temporada, pues con el objetivo de ascender, el preferente del Burlades también lo tiene a esa autonómica.
3-2, veo también de Larrate-Sesma, ahí buen festival de goles, y luego otros equipos pues terminaron con empates, hubo algún empate a 2 en el grupo 1, o empates a 1 discretos de Rochapea B, Beti Castellano o San Miguel Mutilvera B, para estar ahí tranquilamente en mitad de la tabla y ya llegar el momento de asaltar los puestos de cabeza.
Tranquilidad, Javier, hemos empezado bien la temporada, un empate ante un buen equipo. Dos recién descendidos,
Bueno.
En lista.
¿Quién tenemos en División de Honor Juvenil este año? ¿Qué equipos navarros? Hay tres.
Bueno, pues este año efectivamente se da la circunstancia de que descendieron varios. Se mantuvo San Juan, Osasuna, por supuesto, y el recién ascendido Obrena, tras una campaña espectacular la pasada temporada.
Pues mira, comenzó con empate Obrena, empate a un gol frente a Santutxu, derrota de Osasuna contra el Alavés,
por
un gol a cero, y victoria de San Juan, 2-1 contra el Aurrera, tres puntos muy ricos para empezar la temporada. Pues este es lo más destacado de nuestro fútbol navarro. Las categorías inferiores ya comienzan también enseguida las ligas, juveniles hacia abajo, y un montón de chicos y chicas que van a empezar lo que más les gusta, que es jugar a fútbol. Los campos a tope, algunos renovados ya en su césped, como el de Lezcairu, que nos dijiste que buena falta le hacía, que llevaba mucho tute. Sí. Y otros que de hierba van pasando a césped artificial, pues para que todo el mundo pueda jugar mejor.
Pues sí, y más tiempo, y se puede utilizar más el campo, que ya sabemos que el fútbol, pues bueno, es la actividad que mueve entre todas las familias desde bien pequeñitos.
Javier Ugalde, gracias, hasta la semana que viene. Adiós.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles Seat en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona. Inmobiliaria Cidenar sigue creciendo. Tenemos nueva oficina en La Rochapea. Sidenar, ahora con 5 oficinas en Pamplona para estar más cerca de ti. Con el mejor equipo de profesionales para asesorarte a la hora de comprar, vender o alquilar cualquier tipo de vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Sidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web sidenar.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Acércate a tu nuevo concesionario oficial Ebro en Navarra, Vian Automóvil, en Polígono Mutilva, calle U.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Y la segunda parte de Radio Estadio Navarra se hace desde el frontón Laberinto. Nos hemos acercado durante la pausa, para eso estamos tan cerquita de la calle Cortes de Navarra número 1, para hablar con Chiqui Urós, el canchero del Laberinto, uno de nuestros pelotaris favoritos y que ahora se dedica, como siempre, a ver mucha pelota. Hola Chiqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y este fin de semana teníamos, la pena que fue a la vez que el partido de Osasuna, pues la final del Masters CaixaBank. Las semifinales se disputaron el viernes con el frontón en forma mitad, pero bueno, yo creo que ya decíamos, pelotaris, que quizás era mejor octubre que septiembre, pero en un formato de 1.600, 1.800 espectadores, pues no es una mala entrada tampoco, ¿no?
No, la verdad es que, se vio que había un buen ambiente en el frontón, no era el de las grandes citas de 3.000, pero aún y todo yo creo que causó una buena impresión, porque estaba el público, estaba con ganas de ver pelota y... Y bueno, yo creo que estuvo bien.
Es que eso sería... Hemos normalizado mucho lo de que hay que llenar las 3.000 butacas, pero eso sería como casi la Brit y medio, ¿no? 1.600 espectadores.
Sí, al final siempre estamos hablando de que los dos frontones que tienen 3.000 personas son el del frontón de Bilbao y el de Pamplona. Y siempre estamos, a ver, cuando son finales siempre se llena, claro, al final es una fecha un poco mala, ¿no? Pero claro, en Bilbao ya se han acostumbrado a no ver el frontón, que muchos días, eso, cuando empiezan las competiciones oficiales, el 4 y medio así, vemos muchos festivales de Bilbao que no hay ni 500 personas, ¿no? Y ahí sí que se queda un poco desangelado, ¿no? Frontones tan grandes porque claro, 500 personas en cualquier otro frontón, pues más o menos ya la mayoría de los frontones de pueblos, pues se llena el frontón, ¿no? Pero en un frontón de estas características, pues ver las gradas así tan medio vacías, pues hay, de esta manera aquí en el Navarra Arena, lo que se ha hecho yo creo que con buena intención, o sea, y que se vea eso, que no se vea esos...
Sí, media grada vacía.
Esos vacíos en la cancha, ¿no? Pues se ve todo el mundo ahí junto y al final eran casi 2.000 personas.
No está nada mal. Teníamos a dos navarros, dos zagueros, uno en cada pareja. El primero se nos quedó fuera de la final porque Altuna y Imaz ganaron 22-12 a Jaca Zabaleta y todo el mundo destacaba que el Navarra era un frontón muy como para Zabaleta, que los zagueros quizás gozan más que los delanteros porque la pared izquierda frena, ya lo dicen los pelotaris, pero que el frontista también que no es agradecido para los delanteros, pero claro, ya le decíamos a Zabaleta, todos estos pronósticos cuando tienes a Joaquín Altuna enfrente, pues se van un poco al garete, ¿no?
Sí, en teoría ya se ha visto que el zaguero en ese frontón, el zaguero que domina, pues tiene mucho ganado, ¿no? Pero al final el Imaz estuvo muy bien también el día de la semifinal y luego Altuna en el momento que le dejas del 5 para adelante y te empieza a enredar es que o te sales de ahí o casi seguro que te va a ganar el partido, ¿no? En esos partidos y al final Zabaleta no estuvo todo lo fino que se podía, no dominó tanto como otras veces y ahí Altuna del 5 para adelante es el rey y es que eso es que no se le puede dejar.
¿Y Jaca? Porque Jaca decía, ya sé que no me tengo que calentar, es que a veces las veo todas y entro a todas, ya sé que tengo que tener paciencia. ¿La tuvo?
Bueno, es que al final el delantero siempre piensa, cuando estás jugando con un zaguero que te domina, pues al final siempre dices, pues la que tengo me la tengo que jugar, ¿no? El tema es saber elegir bien y saber buscar los huecos, ¿no? Al final... Contra Altuna es que siempre hablamos de cuando ataca, pero es que la defensa también defiende mucho, o sea, siempre está un paso por delante, ¿no? Siempre ve la jugada, ¿no? Entonces, es muy difícil eso. Al final, entre eso y el delantero está viendo que te domina Zabaleta, tú esto, y quieres acabar, y claro, contra Altuna, si no acabas, te acaba él.
Ya. De manera que 22-12 y Altuna y Maza a la final. Y en la otra semifinal, Zabala y Mariez Currena, nuestro otro zaguero navarro, con el delantero riojano, sí que ganaron 22-12 a Elordi y Albisu. ¿Qué tal partido fue esa semifinal?
Bueno, yo este fin de semana, la verdad es que se la ha visto a Mariez Currena, ¿no? Salvo tres o cuatro fallos que tuvo en la final, así un poco así que no tenía por qué haber fallado, ¿no? Pero se la ha visto a Mariez Currena, es que le salía la pelota con una facilidad y te la ponía muy atrás. Y luego ahora estamos hablando en ese frontón, si cargas mucho al zaguero contrario y atrás, es que tienes casi todo ganado.
Uh-huh. Hizo, y ya entramos en la final, hizo un estudio de Luis Guinea en Diario de Navarra de desde dónde había golpeado cada zaguero, y en ese 22-15 de Zabala y Mariez Currena a Altuna e Imaz, que se llevaron la chapela Zabala y Mariez Currena, pues resultó que le había dado Imaz tres veces más que Mariez Currena desde el 4-9 hacia atrás. O sea, lo tuvo en el 9 todo el rato, sí. En la final, ¿no?
Sí, claro, y al final ahí Altuna, y aún y todo, les estuvo a punto de enredarles, porque del 11-18 yo creo que se pusieron al final, hasta el 15-18 había partido, o sea, porque ahí con 15-18 tienes un par de jugadas un poco así y estás a la par. Aquí ahí ya otra vez Mariez Currena soltó, Zabala también soltó ahí un par de pelotazos buenos, y Imad ya estaba muy cargado de la semifinal del viernes, y luego al final del partido, pues al final pues se rompió por ahí el partido, ¿no? Pero por el dominio de atrás, porque es que estaba claro que tenían que evitar, y la manera de ganar el partido era evitándole a Altuna, y eso, y aún y todo Altuna tuvo su chance, ¿no? Y se parecía que desde el principio del partido como que no iba a haber final, porque cogieron mucha ventaja los azules desde el principio. Pero al final, hasta el 15-18, pues aún se veía que podía haber. Hombre, estaba de la manera que estaban jugando las parejas y de la manera que estaba Mariez Currena, pues eso, salvo los dos o tres pelotazos que falló por, pues, igual exceso de confianza, igual estás. Por lo demás, es que ya se veía, estaba en plan machacón, y lo tuvo con la espalda en el rebote.
No se llegaron a ver muy apurados Zabala y Mariez Currena, ¿no? Porque fallaron, creo que sus fallos fueron casi al final del partido, en el tramo final.
Sí, al final de eso, pues del 11-18, te digo, hasta el 15, pues al final ahí tienes un momento que igual, como ya ves que vas con una holgura en el marcador, una ventaja un poco eso, pues ya igual intentas hacer cosas que de normal en una final, pues dices, voy a jugar serio, seguro, a hacer lo que tengo que hacer y ya está. Pues en ese rato, pues igual es un par que tienes que igual quieres hacer algo que no te ha salido y que quieres hacer para dejar, sí, todavía sí, mejor el marcado. Y ahí ya, bueno, se pusieron. Entonces, en el momento que ya vieron otra vez que se les estaba acercando Altuna, pues otra vez ya pues se pusieron ahí las pilas y dije, no, bueno, aquí vamos a hacer, si queremos ganar la final, vamos a hacer lo que hay que hacer, que es cargar el juego atrás. Y al final así fue.
Mariez Correa se lleva, creo que su tercer Masters, si no me equivoco. Es otro de los zagueros de referencia del cuadro. En general ha hecho un buen verano. Yo creo que comentaron todos que venían, bueno, relativamente cansados del verano, porque el verano es mucho tute entre las ferias de campeonatos y en los pueblos que todo el mundo quiere ver a los grandes pelotaris. Pero bienvenido sea.
Sí, sí, al final parece ser, bueno, al final todos estos pelotaris cargan mucho, y al final depende cómo te estén funcionando las manos al final de tantos partidos sin cargar, pero este verano parece ser que Mariez Currena está jugando, o sea, está jugando un tono, está jugando muchos partidos, y la verdad es que no está perdiendo, o sea, que la verdad que se está encontrando muy bien, tanto de físico como de las manos, y se le ve ahí, ¿no?, en la cancha, ¿no?, que sale, y es que cada vez que coge la pelota del 5 para adelante es que es prácticamente rebote, y bueno, y luego la dirige, y no, al final, claro, también va cumpliendo años, ya va perdiendo un poquito de esto, pero va ganando también. Entonces, claro, al final vas acumulando un poco, y claro, Mariez Currena, pues como hablamos de Zabaleta en su momento, en su año, pues Mariez Currena ahora mismo, pues con Zabaleta y Rezusta, pues es que eso, Mariez Currena es el más joven de los tres, pues tiene ahí un futuro, eso, tal y como va la cosa, pues es un zaguero, eso, que es que si le dejas del 5 para adelante, pues te mata.
Sí, sí, además muy alto, muy, muy grande, muy largo, como decimos por aquí también, y con brazos largos.
Sí, luego aparte que eso, que hablamos la palabra pelotari, ¿no?, que tampoco es un, no es, como es un pegador, pues no hace más que coger la pelota, pues no, a ver, busca el hueco, mira, te tira, o sea, no tira el pelotazo sin más, voy a pegar un pelotazo a rebote, así no te la cruza, claro, o sea,
tiene la
dirige,
la jugada,
o sea,
en la
sí, 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 luego eso, la vez que tiene adelante, a ver si tiene que tirar alguna vez algún dos paredes, lo tira, o sea, y si tiene que cortarlo al choco, o sea, que encima de eso, que es un zaguero, eso, que aparte de pegador, también sabe eso, pues mover al contrario, ¿no?
Oye, Chiqui, se retira Urruti. Aquí, claro, como la pelota y todo el deporte en general le encumbra a las máximas figuras, pues parece que si no tienes 14 chapelas, pues no pasas a la historia. A lo mejor a Urruti le falta un poco arrasar a chapelas, pero ha sido un gran pelotario, sobre todo en sus primeros años, y ha ganado campeonatos.
Sí, a ver, si estamos hablando de pelotarios que han ganado el parejas, la chapela mano a mano, una, dos o tres veces, ¿no? Y aunque hayas ganado una vez, ya yo creo que ya es bastante, ¿no? Que es un torneo y Urruti, la verdad que igual se esperaba un poquito más porque tuvo tres o cuatro años un poco ahí cuando estaba en la cresta de la ola, ¿no? Que estaba ganando el individual, eso que ahí, pues igual un poco con las lesiones, con problemas que tuvo y eso, pues al final no dio al final todo lo que veíamos nosotros que podría igual haber dado durante todos
es
los
que apuntaba,
años, ¿no?
Apuntaba a estar al mismo nivel o parecido que los Aymar y Lujo.
Sí,
o sea,
porque empezó muy joven también, como esto, empezó a ganar con muy pocos años, entonces claro, después de ganar ya un par de veces el individual y dices, luego ha estado pues 6-8 años, pues que en teoría, pues claro, es muy difícil ganar, ya sabemos todo. Entonces, todos pensábamos igual, que igual podía haber ganado alguna más, ¿no? Podía haber. Pero bueno, al final de tu carrera, yo creo que Urruti tiene que verlo y decir que lo que ha ganado, o sea, es de los grandes, o sea, y tuvo un par de años o tres que es que daba gusto verle jugar, ¿no? O sea, cómo le salía la pelota, o sea, ha sido un pelotario grande, que la gente igual tenía más expectativas igual, porque tuvo unos cuantos años que no sí. ganó todo lo que pensaba que podía haber ganado, pero bueno, al final tienes que hacer un repaso de lo que es desde el principio de tu carrera hasta el final y leer un poquito todo, y yo creo que tiene que estar bastante contento.
Se va un buen pelotario. Nosotros nos queda ahora San Mateo, la feria de Logroño, que oye, pues nos va a alegrar lo que queda de este otoño, ¿no? Yo creo que son unos grupos bonitos con gente un poquito de todo en este campeonato y con pelotaris muy interesantes. Ahí van a estar los fundamentales. Grupo A, mira, Altura con Ezcurdia, Zabala con Zabaleta, una pareja muy bonita, y luego hay una previa entre Artola Salaverri contra Zubizarreta Albizu. Esta pareja Zabala-Zabaleta, a ver qué tal rinden juntos, ¿no?
Sí, ya han jugado algún un año, creo que ganaron, ¿no?
Jugando juntos, ¿verdad?
Pareja, sí. Uh-huh. Y bueno, a ver, estamos hablando de la última feria de verano, como siempre, la de la Feria de San Mateo de Logroño, que siempre es una feria grande. Y ahí suelen hacer esto, pues suelen poner a pelotaris un poco riojanos ya, pues eso, pues con Víctor Roberto, ahora Zabala, Zabaleta, y la verdad es que está muy para llamar a la gente, y luego que es una pareja, que según a ver cómo responde el material, pero es una pareja que los pueden machacar a los contrarios. Pero bueno, estamos hablando también, bueno, Altuna con Ezcurdia de zaguero. A ver, la probatina, ¿no? Ezcurdia, eso, pues. Pero bueno, oye, son la última feria de verano y son.
Está bien, está
son
bien.
Cosas que. A ver.
Fíjate, Chiqui, qué previa, no sé cómo están ahora, tú me dirás del grupo B, pero está Jaca Iztueta, está Larrazábal María Ezcurrena, y luego la previa, Darío Rezusta contra Pello Echeverría Martija.
Martija, sí, Es una previa.
Como estén los cuatro bien.
Muy dura, sí, porque además eso, Darío viene de ganar el Serie B, ¿no? Ahora del torneo que hemos estado hablando, el Máster. Él ha ganado. Imbatido, ¿no? Con Esquiro, ¿no? Ya han estado jugando y la verdad es que lleva un verano muy bueno también, Darío. Entonces, con Rezusta es que es un parejón. Y claro, luego los contrarios lo mismo. Pello Echeverría y Martija no vamos a hablar, ¿no? Entonces, la verdad es que va a ser una feria San Mateo. Que va a estar muy bien, muy bonito.
Pues empieza ya este viernes, San Mateo. Nosotros iremos comentando también cómo va la pelota y cuándo vuelve la pelota profesional al frontón Labrit. Chiqui Urós, muchas gracias por tu análisis y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Desde aquí terminamos Radio Estadio Navarra. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son. Donar sangre es acción solidaria que salva vidas. En la web de Adona tienen toda la información. Son las 3, en el control ha estado Javier Gorosqueta. Buenas tardes.